Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es miércoles, es 21 de abril del 2021. Y un día en el que van a pasar cosas, y sobre todo recogemos las que pasaron ayer, que fueron no pocas, ¿eh? No pocas. Por ejemplo, ayer se constató, como le contaba a las 6 de la mañana, que hay veces que si haces dos apuestas, con que ganes una, salvas un poco la cara. Yo ayer hice dos. En una estrepitosamente fallé, y en otra gané. Vamos a ver, la que gané era fácil ganarla porque se veía venir a distancia. Decir que lo de Janssen era 10 días que sabíamos, iban de paripé a mirar, darle la vuelta y a buscar las justificaciones adecuadas para decir que adelante con los faroles y que la vacuna de Janssen se seguía administrando. Para eso no hacía falta perder 10 días. Y efectivamente se cumplió y se ganó. También dije que la Superliga empezaría en agosto. El día 24 me apostaba mis campos de algodón y los he perdido una vez más. Porque al menos en la primera parte, la Superliga ayer se desmoronó. ¿Cuándo quiere decir que pueda haber una segunda parte más tarde, otro día, otro año? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero de momento no. Así que la Agencia Europea del Medicamento pues dijo de Janssen lo mismo de AstraZeneca. Que sí, que puede haber algún vínculo, pero que hay que vacunar porque los beneficios son mucho más grandes que los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así que hay 146.000 vacunas que llevaban una semana guardadas en un almacén y que van a ser administradas. O sea, de aquí a junio deberían llegar 5,5 millones de esas vacunas que son monodosis, de manera que pueden ayudar a avanzar la vacunación. Pero miren, vamos a ver. El presidente del gobierno ha insistido, Vacunator, en que a finales de verano estará inmunizada el 70% de la población. Para lo que hacen falta 66 millones de vacunas. De momento, España solo ha logrado 15 millones desde diciembre. O sea, necesitaría 51 millones de dosis de aquí a finales de agosto. No parece probable. Hasta junio está previsto recibir 38 millones de unidades de distintas vacunas. Y es una previsión que hasta ahora no se ha cumplido. La decisión razonable de volver a poner Janssen en circulación hace más absurda su paralización, que solo ha servido para asustar a la gente. En cualquier caso, España tiene 150.000 unidades. Dice que tampoco. Pero bueno, alivia un poco la escasez de vacunas. Y ahora también hemos sabido que esa idea de espaciar las vacunas en función de su escasez no se va a producir. Es una idea que no, diciendo, no es mala ni mucho menos, pero bueno, no dice Sanidad que no, que mejor acabar de aviar a los que tienen un pinchazo, que ir poniendo primeras dosis a cuantos más mejor. Y el hecho de que haya más vacunados que contagiados, que eso es verdad que sí que hay, hace que el gobierno vuelva al optimismo antropológico del que hace siempre gala cuando puede Vacunator. Luego no sirve de nada. Luego se le queda la cara descompuesta porque la realidad suele ser otra. Va Vacunator por un lado y la realidad, pues, por otro. ¿Cómo están las cosas en lo que importa? Pues vamos a ver, los mayores de 80 años, el 95 al menos ya tiene una vacuna. Y más del 60 están inmunizados. Y eso se nota en las cifras. Indudablemente esta cuarta ola no ha sido lo que algunos temían que fuera a ser gracias a esas vacunas. Los de 70 a 79 andan en el 45% con la esperanza de que Janssen les dé un empujón, y los de 60 a 69 están el 38% de vacunados con al menos un pinchazo. Y bueno, y ahí vamos, inmunizados del todo el 7,3% de españoles nada más. No tiremos campanas al vuelo. No. Datos de la pandemia. Hay un crecimiento de la transmisión, pero más o menos controlada, y una incidencia que sube algo, pero todo ello por debajo de lo que se esperaba, más que de lo que se esperaba, que se temía. Y el lío de la Superliga, pues la Superliga se hizo un Brexit. Pues los británicos, igual que se despidieron, sorprendentemente, de la Unión Europea, también se han bajado del carro de la Superliga, reconsiderando los pasos a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasa por hacer negocios con los ingleses, que cuando no lo ven claro te montan un Brexit. O sea, la presión de los gobiernos, de la afición, Manchester City, el Chelsea, están en las semifinales de la Champions. No querían que la UEFA les quitara de en medio. Miren, los aficionados del Chelsea en las puertas del estadio gritaban esto. Pues hemos salvado el fútbol. Decían, no querían ese modelo pensado para ganar más dinero porque acotaba demasiado la promoción de los fundadores. Bueno, el Chelsea lo que está deseando, es porque con este sistema no podría, es venir a jugar al Benito Villamarín otra vez. Porque si le quitas al Chelsea la ilusión de poder ganarle al Betis después del revolcón que el Betis le dio al Chelsea en el glorioso estadio Heliopolitano, aquello que llevó a la gente a decir, en Europa, a decir, ¿quién es el Chelsea? ¿Quién es el Chelsea? Esto lo llevan ahí metido dentro, no, y están deseando. Bueno, pues con este sistema no podían venir al campo del Betis. Y luego, pues después de desmontarse los británicos, los demás han empezado a disimular y a silbar. Pues eso, Laporta en el Barça ha dicho, bueno, a ver, esto se lo preguntaremos a los socios del club, ¿no? Bueno, para ver cómo se quitaban de en medio. Yo no sé lo que les ha ofrecido la UEFA, lo que no les ha ofrecido, a qué tipo de acuerdo habrán llegado, pero, en fin, ha habido un club estado como el PSG, financiado por un jeque árabe que nunca quiso saber nada y jugó la baza de hacer la pelota a la UEFA. Y luego se borró otro club estado, el Manchester City y el Chelsea, como les digo, y el resto de clubes de la Premier, y así, bueno, todo se desmoronó. Consecuencias. ¿El Madrid puede sufrir represalia de la UEFA? Hombre, de forma directa no creo que se atrevan. ¿Sibilina? Puede. Bueno, el Barça ya, les digo, ha empezado a hacer así el cobardica, ¿no? Y decir, bueno, a ver, estaba dentro del... Hoy, si los socios no hubieran dado el ok, etcétera, etcétera, y esto es lo que hay. Y luego, más allá de todo ello, oigan, una noticia importante es que Sánchez, Vacunator y todos los haters que quieran, ha vivido uno de los mayores bochornators de su corta y azarosa existencia, que va a quedar para los canales de la historia, como decía una vedete. Un gobierno del PSOE y Podemos, claro, que a instancias de la Unión Europea tuvo que tirar al cubo de la basura el más vergonzoso intento antidemocrático de control del Poder Judicial. Un plan que consistía en una reforma que reducía a mayoría simple el listón necesario para elegir al Poder Judicial. Nosotros tenemos mayoría simple, lo elegimos nosotros y los demás. Pues adiós. No, miren, lo que ha hecho Bruselas es obligar a que el gobierno tenga que sentarse con la otra parte, con la derecha, a negociar de verdad un sistema que sea decente, sin jugar a reventar la negociación proponiendo a tipejos impresentables como de Prada o compañía. Así que la cacicada del Poder Judicial, bendita Unión Europea, con todos sus defectos, que la ha quitado de en medio. Déjame que le cuente más cosas en titulares. Insuficiente.
Bruselas celebra que el gobierno paralice su reforma sobre el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, pero dice que no es suficiente. Pide que al menos la mitad de los miembros sean elegidos por jueces y no por el Parlamento.
Cumbre.
El rey Pedro Sánchez sigue en Andorra, donde se celebra la cumbre iberoamericana más corta de la historia por culpa de la pandemia. Solo participan 5 países presencialmente. Uno de los que va a intervenir hoy por videoconferencia es Nicolás Maduro, lo que ha generado protestas entre algunos de los países que no lo reconocen como presidente de Venezuela.
Comisiones.
La UDED investiga al que fuera embajador español en Venezuela con Zapatero. Señala que Raúl Morodo pagó comisiones al régimen de Hugo Chávez para conseguir contratos millonarios de una petrolera venezolana.
Caramba. En el partidazo de COPE, Brexit de la Superliga, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hace 48 horas se anunciaba a bombo y platillo el nacimiento de la Superliga Europea. Y 48 horas después es prácticamente un proyecto muerto. Ayer a la noche, en directo en el partidazo, contábamos cómo los 6 equipos ingleses decían adiós a su inclusión en esta lista de élite del fútbol europeo. Se caen los ingleses y los españoles y los italianos, que son otros 6 en total, tienen que decidir en las próximas horas lo que hacer. En cualquier caso, Florentino Pérez pierde la batalla con la UEFA y con las ligas y federaciones nacionales. El presidente del Real Madrid, que ha protagonizado en los últimos años una gestión brillante en lo económico y en lo deportivo, ha pegado un petardazo tremendo con este asunto. No ha medido, ha elegido mal los enemigos y ha dañado gravemente la imagen propia y la imagen del Real Madrid. Florentino Pérez, al menos, debería pedir disculpas.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Posibilidad de fuertes chubascos en la parte más oriental del sistema ibérico, la costa catalana y el norte de Baleares. Lluvias más débiles en el litoral cantábrico, Extremadura y en el oeste de Andalucía. Bajan las temperaturas en el oeste y en el sur peninsular, mientras suben en el Cantábrico.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Miramos al día con Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro cómo a nuestro presidente comienzan a crecerle los enanos en su circo político. Para empezar, no hay suficiente Valium en la Moncloa para calmarle los nervios a medida que se acerca el 4 de mayo. Él sabe que estas elecciones van mucho más allá de la Comunidad de Madrid y pueden significar el inicio de un cambio de tendencia, porque ahora el cabreo va mucho más allá de los votantes del centro-derecha y la campaña que le están haciendo a Gabilondo es un auténtico desastre. O a Iván Redondo se le ha encendido la luz de la reserva de sus ideas y trucos de magia, o se ha quitado de en medio para que las bofetadas lleguen directamente a Ferraz sin pasar por su despacho de Moncloa. En pleno ataque de nervios, Sánchez ha tenido que pisar el freno y dar marcha atrás en su reforma tramposa para asaltar el Consejo General del Poder Judicial. La Unión Europea parece que al fin se ha dado cuenta que Sánchez tiene en su ADN un déficit democrático estructural, lo que le convierte en un peligro añadido a los muchos que ya acechan a Bruselas. Para colmo, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de los populares contra la ley Celaá, pensada y diseñada para impartir doctrina e ignorancia, lo que proporciona ciudadanos mucho más sumisos. Y, mientras, su ex vicepresidente, con una mano intenta poner palos en las ruedas del partido de su antiguo compañero de farras y becas falsas, Íñigo Errejón, mientras con la otra hace lo propio con Gabilondo.
Tony, sabes que el Santander sigue estando al lado de las familias y las empresas, ayudándolas a aplazar sus pagos y a seguir adelante.
Desde luego, sí, el Santander está con las familias ampliando el plazo de sus hipotecas y con las empresas extendiendo el de sus préstamos ICO COVID-19 con un proceso 100% digital. Además, también ayudan con sus cobros y pagos también a vender online en Santander Sound y a digitalizarse con servicios de One Digital. Consúltalo todo en bancosantander.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vaya carita!
En tiempo de juego siempre estamos felices cuando hay fútbol.
¡Vaya carita de felicidad!
Y este miércoles te contamos toda la Liga de Primera.
¡Otra!
Desde las 7, Levante-Sevilla, Betis-Athletic Club de Bilbao.
¡Qué parado! ¡El remate!
Cádiz-Real Madrid.
¿Cómo decir? A la escuadra.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Gloria Lomana sigue bien desde la semana pasada, claro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Estamos estupendos.
Esto es Vieito Rubido también, es el comentario en la calle.
Buenos días, muchas gracias, don Carlos.
Y Álvaro Nieto, ahí lo tienen, chumbrazo de mar.
Buenos días, ¿qué tal?
Todo muy bien. ¿Dónde, a ver, Álvaro, ¿dónde queréis empezar? ¿Por la Superliga, por Janssen, por el revolcón que le ha dado Europa a Sánchez con el Poder Judicial, por el debate de las elecciones en Madrid? ¿Qué te erotiza más?
A mí lo que más me gusta es esto del revolcón, no porque me guste especialmente que nos saquen los colores, sino porque veníamos denunciando desde hace muchos meses esta deriva en la que había entrado el gobierno español, pretendiendo controlarlo todo, y está muy bien que al menos tengamos el recurso a Bruselas y que las autoridades europeas hayan obligado al gobierno a recular. Yo creo que esto es una magnífica noticia.
¿Y eso qué le parece a Vieito?
A mí coincido con Álvaro, pero es que además creo que la justicia española está pendiente de una gran reforma para tranquilizar a los ciudadanos. La justicia, insisto, es fundamental en una democracia y estos señores querían ocuparla de forma al modelo chavista, ¿no?
¿Y Gloriedad?
Pues también yo creo que la Unión Europea, tú lo decías ahora, ¿no? Bendita Unión Europea, ha pegado varios revolcones, desde luego al Poder Judicial aquí, pero también lo de la Superliga tiene algún comentario, ¿no? Yo creo que también viene de Europa ese freno, la respuesta tan enérgica que ha dado. Ha hecho que todo el castillo este se derrumbara en 48 horas. Pero desde luego sí, lo del legislador europeo diciéndonos, o sea, lo de la Comisión Europea diciendo que el legislador en España no puede incrementar funciones y tampoco reducirlas más allá de lo que dice la Constitución, ha sido un buen parapalo.
¿Y qué dice Ibudol de Kern Pharma?
Pues mira, el protagonista de la noticia de hoy se llama Rufino, tiene 47 años y es de la pedanía de Baluengo, en Jerez de los Caballeros, en Badajoz. Como un día más, Rufino desayunaba en el bar y le pidió al dueño, a Joaquín, que le comprobara su boleto de la lotería. Así se enteró de que había ganado el gordo de la primitiva, concretamente 5.400.000 euros. Este hombre es agricultor y ha pasado de trabajar sus tierrillas, como él dice, a ser millonario. Rufino sufrió hace tiempo un accidente laboral, se ha sometido a varias operaciones y tiene que ir a menudo a Sevilla de médicos. Así que el gordo también le ayudará a eso, también le ayudará en esos viajes y a tener más calidad de vida.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular,
ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega un momento en el que por fin los hijos maduran, reconocen todo lo que has hecho por ellos y te dicen: qué buena eres, qué suerte tengo de tenerte como madre, que si puedes irte de casa este finde porque tengo planes y la verdad tú no pintas mucho.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El 26 de abril vamos a celebrar
el Día del Niño.
Es el día en el que los peques salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos deberes, jugamos
y por fin salimos.
Y nunca perdimos la sonrisa.
Por eso valientes nos lo hemos ganado.
Feliz Día del Niño. Celébralo con nosotros en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
¿Y cuáles son otras cosas del día que merezcan la pena? Por cierto, ¿cómo se llamaba el protagonista de la anterior noticia que me dabas con Ibudol?
Rufino.
Eso es. Entonces, dime...
5.400.000 euros.
¿Y qué otras noticias hay del día de hoy?
Pues mira, Herrera, te cuento que no es la primera vez que ocurre, pero nos sigue sorprendiendo la templanza y la madurez con la que actúan algunos niños ante una situación de crisis. Lo ha demostrado Alba, una pequeña de 7 años que ha salvado la vida de su madre en Espartinas, en Sevilla. Te cuento. Era un día como otro cualquiera, el despertador sonó a la misma hora de siempre, a las 7 de la mañana, pero sin embargo, algo no iba bien. Nuria no se despertaba. Ella es diabética, Nuria es la madre, y sufrió una bajada de azúcar mientras dormía.
Me ha salvado la vida, la verdad es que sí. Claro, ella vio que su mamá no despertaba y que se como que me quejaba de... Es un quejido raro que simboliza que estoy mal del azúcar.
Pues Nuria emitía unos sonidos raros que Alba supo identificar perfectamente. Nuria estaba sola con sus dos hijas porque su marido, que es militar, está de misión ahora mismo en Rumanía. Pero Alba, la pequeña, con una templanza sorprendente, supo lo que tenía que hacer.
Abrir una Coca-Cola e intentar dársela, pero que se me iba a caer en la cama. Mi madre me enseñó que ella tenía que tener los ojos abiertos para que se lo pudiera desbloquear, pero vi que ahí ponía SOS y llamé al 112.
Ya ves, la pequeña intentó usar el móvil de su madre, pero tenía el bloqueo facial y al tener Nuria los ojos cerrados, pues no funcionaba. Pero Alba siguió sin ponerse nerviosa, sin alterarse, y consiguió pedir ayuda al mismo tiempo que cuidaba de su hermana pequeña de 3 años, que ya sí, la chiquitina, lógicamente, sí que estaba algo más asustada. Allí se presentaron 2 agentes de la Guardia Civil, que saltaron la valla de la casa y pudieron hablar con ella.
Hola, chica. Hola, no te preocupes. Somos la Guardia Civil, ¿vale? ¿Estás bien? Y tu mamá, no te preocupes por la alarma, deja que suene. ¿Dónde están las llaves?
Bueno, pues así lo contaban en Andalucía Directo. Los agentes de la Guardia Civil pudieron entrar, pudieron atender a la madre y afortunadamente todo se quedó en un susto.
Bueno, un beso a esa madre y a esa niña. Y un abrazo a la Guardia Civil. Ahora y 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... ¡Ah, no, hombre! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Mira lo que te digo. Vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Cucharita o cuchillo para untar? ¿Qué más da? Prueba la crema de cacao Temptation de Día sin aceite de palma con un 23% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día. Confirmada.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana, Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, España reparte hoy vacunas de Janssen que se quedaron paralizadas por el caso de los trombo.
La Agencia Europea del Medicamento les ha dado el visto bueno y Sanidad ha prometido no perder ni un segundo en sacar del almacén las 146.000 vacunas de Janssen que habían quedado guardadas. Hasta junio se espera que lleguen 5 millones y medio, lo cual servirá para avanzar en la vacunación de los españoles de entre 70 y 79 años. A día de hoy solo están vacunados el 45%. Entre los de 60 y 69 el porcentaje baja al 38%, aunque estos seguirán con AstraZeneca, que también tuvo que afrontar sus días polémicos a cuenta de los trombos.
Segunda, mientras tanto, el Consejo Interterritorial de Salud tiene previsto aprobar que algunas cosas se queden como están.
Lo tiene que hablar hoy con las autonomías, pero el Gobierno no ve necesario espaciar las primeras y segundas dosis de Pfizer y Moderna. Sanidad prefiere ir inmunizando por completo a los que reciben una primera dosis, por más que al Reino Unido le haya ido bien, inmunizando parcialmente al mayor número posible de personas. Entre tanto, la incidencia acumulada sube unas décimas, pero sigue estabilizada en los 230 casos. Eso sí, hay que lamentar 114 fallecidos en 24 horas.
Tercera, el gran culebrón futbolístico de los últimos días, lo de la Superliga, parece que se queda en papel mojado.
Lo que queda de esa Superliga reconoce que se ve obligada a replantear el proyecto y lamenta que las amenazas hayan hecho efecto en los equipos ingleses que ayer huyeron en desbandada. Los primeros, el Manchester City y el Chelsea, cuyas aficiones estaban en contra, que están en semifinales de la Champions y que pertenecen a un jeque árabe y a un oligarca ruso. El diario El Equipo asegura que la UEFA, para desactivar la Superliga, ha ofrecido a ese tipo de clubes relajar los controles que limitan su doping financiero con dinero ajeno al fútbol.
Cuarta, hoy habrá que estar atentos a la cumbre iberoamericana que se celebra en Andorra.
Una cumbre marcada por la pandemia y no solo por el brote de última hora en un hotel del Principado. Es la más corta que se recuerda y solo 5 países participan de forma presencial. Uno de los que hoy toman la palabra por videoconferencia es Nicolás Maduro, lo que ha provocado el malestar de algunas naciones por considerar que no es el presidente legítimo de Venezuela.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, tiene que ver con la justicia, con un audio sencillamente incomprensible. ¿Cuál es, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, la verdad es que yo entiendo que justificar lo injustificable es francamente complicado. Cuando uno oye la verborrea y las polisílabas y las subordinadas de Pedro Sánchez, te das cuenta que es hablar por hablar para no decir nada, como alguien me comentó hace unos días. Bueno, el caso es que ayer, y lo comentabais antes, el varapalo de la Unión Europea a la reforma del Poder Judicial fue tan brutal. Y solo se entiende la gravedad de la cosa escuchando cómo lo justifica el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Escuchad con atención la frase, porque es impagable.
Bajo ese paraguas que dijo el presidente del Gobierno de que quedaba congelada esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del Consejo, ahora estábamos preocupados de la eficiencia y, por tanto, de dar a la ciudadanía lo que legítimamente reclama. Para evitar los focos, se propondrá a los grupos parlamentarios que lo propusieron que incluso lo retiren para los efectos de ya no dar pábulo a ni más, porque el interés está puesto en la eficiencia, en la eficiencia y en la eficiencia.
¿Y? O sea, es increíble, es para ponerla sin parar y decir, a ver si consigo averiguar
qué quiere decir.
Colines quiere decir este señor. Es el ministro de Justicia y es juez, por cierto, un tipo, por lo que me cuentan los que le conocen bien, bastante sólido en muchos aspectos. Pero claro, tener que hacer este papelón, la frase es, me parece, pero vamos, para el mármol. Mira, rectificar es de sabios, pues oye, bienvenidas a la rectificación. Pero, joder, solo acertar cuando rectificas, ¿de qué es? El calificativo que lo ponga cada uno, familia. Venga, nos vemos esta noche. Adiós.
Hasta esta noche. Muy pronto las mamás van a estar de enhorabuena con Fluchos.
Vaya que sí, porque esas mamás, las mamás se preparan para recibir el detalle de sus seres queridos. ¿Y sabes por lo que suspiran? Por esa síntesis ideal de colorido, diseño, artesanía, moda, calidad, tecnología que representan. Fluchos, una gran marca empeñada en que disfrutemos de la comodidad absoluta. Y esta primavera-verano lo ha vuelto a conseguir con una colección maravillosa. Por eso el Día de la Madre regala Fluchos, para que te sientas cómodo, cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
8:35 de la mañana, 7:35 en Canarias y... aquí están Gloria Lomana, Víctor Rubido, Álvaro Nieto, con todos ustedes. Y estarán nuestros protagonistas diversos de la actualidad a lo largo de esta hora y media. Hemos analizado, hemos sacado a la cabeza, hemos puesto a circular el balón con la reforma del Poder Judicial que pretendía este gobierno y que Bruselas ha desbaratado, pero el balón puede seguir circulando con la Superliga, con las vacunas, con la campaña de Madrid, con el debate de esta noche, con tantas otras cosas. Vamos a ver, Víctor Rubido, tú eres un hombre de contrastada eficacia y centralidad. ¿Por dónde quieres comenzar?
Hombre, yo quería terminar, Carlos, si me dejas, diciendo que lo de Europa y la Unión, lo de la reforma del Poder Judicial, hay dos aspectos que a mí me preocupan. Yo creo que el Partido Popular tampoco se puede mantener en esa posición numantina de no ceder a una renovación del Consejo del Poder Judicial y del Constitucional. Eso hay que llevarlo a cabo y me parece muy bien la fortaleza que quiere dar Pablo Casado, pero hay que renovar el gobierno de los jueces. No se puede mantener más tiempo, nombramientos aplazados, etcétera, etcétera. Y por otra parte, hay que abordar una gran reforma de la justicia en España, porque es fundamental para una democracia tener una buena justicia, y la justicia española tiene y hace agua por muchos sitios, no solo por el gobierno de los jueces. El fenómeno de la fiscalía en España es inquietante para cualquier ciudadano normal de la calle, es inquietante. No es un órgano que esté defendiendo a los ciudadanos, sino que en sí misma empieza a ser un organismo preocupante. La Fiscalía Anticorrupción, que no responde ante nadie. El caso de Bankia, de tener 50 señores 10 años en un proceso y después que los absuelvan. En Estados Unidos, el fiscal que llevase ese caso salía de la carrera, lo echan de la carrera, y el Estado responde indemnizando. El caso de Bankia, el caso de Rosell, el caso de tantos otros, donde se les ha tenido meses y meses en la cárcel, los asuelden después. Yo creo que la justicia en España merece un parón, una reflexión y abordar una... Y después yo también no creo que... A mí me parece muy bien que la mitad de los jueces, la mitad del Consejo del Poder Judicial lo nombren los jueces, pero que 6.000 personas controlen un poder tan potente como es la justicia. Insisto, yo creo que la justicia en España sí que está pendiente de una gran reforma. No puede ser Lola Delgado fiscal general, eso es una perversión de la democracia. No podemos tener una fiscalía de corrupción que no responda ante nadie, y no podemos tener este espectáculo que da miedo. Es decir, en este momento, Carlos, y termino, donde más delitos se cometen es en los juzgados.
A mí me gustaría añadir que, hombre, Vieito, no estaría mal que hubiera un pacto PP-PSOE, pero me parece que sí, pero me parece que eso no resuelve los problemas, porque sabemos que la justicia en España está inmensamente politizada y no es buena señal, no pondría ninguna solución al problema el hecho de que los partidos pasteleen y se repartan los cargos del Poder Judicial. Yo creo que aquí hay que exigir a todos nuestros políticos una reforma en profundidad que permita reforzar la independencia del Poder Judicial, del Consejo General, como están reclamando precisamente desde las autoridades europeas. O sea, yo creo que una solución vía pacto PP-PSOE es un parche que perpetúa un sistema que se ha demostrado claramente nocivo para los intereses de la democracia española. Yo creo que aquí lo que hay que reclamarle es un pacto a estos dos grandes partidos, junto con otros, para de verdad dejar de meter sus manos en la justicia.
Gloria.
Sí, yo creo que lo que ha evidenciado Europa es la politización y la normalidad, además, que le damos a esa politización en la justicia española. Que cuando hablemos de los jueces nos refiramos a ellos en términos de estos son conservadores y estos son progresistas.
Eso es nefasto.
Esto es nefasto. Que antes, además de haber una sentencia cualquiera de los casos que hemos visto ahora en la precampaña de Madrid, dábamos por hecho ya cómo iba a ser el resultado en función de la inscripción política de los jueces. Esto es nefasto, como estamos diciendo. Esta es la advertencia que nos ha dicho Europa, pero es cierto que lo que ha dicho en este caso concreto es que la pretensión del gobierno iba por las mismas vías por las que ha ido Polonia, por las que ha ido Hungría, es decir, querer controlar desde el poder ejecutivo a
al Poder Judicial. Si además adormeces al Parlamento y en el Parlamento no hay discusión y estás gobernando con reales decretos, pues el panorama que tenemos es de que se te ponen los pelos de punta, que es lo que ha pasado en Europa. Es decir, nos han advertido que este no es el camino para defender una democracia liberal, que es lo que es España. Y es un severo tirón de orejas. Más allá de eso, claro que se tienen que poner de acuerdo. Habrá que decirles a los oyentes que por qué el Partido Popular está en esta posición también numantina. Porque para hacer una reforma, o para, en este caso, elegir al órgano de gobierno de los jueces, a los representantes del Consejo General del Poder Judicial, se necesitan una mayoría reforzada de 3/5, y esos son 210 diputados que los suman solos el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular dice, ¿por qué hay que ponerse de acuerdo con otros partidos si yo hago esa suma? No puede haber ningún representante de otro partido. Es una barbaridad también hacer este planteamiento. Es que no tendríamos que pensar que los jueces van a ser elegidos según representantes de ningún partido. Por lo tanto, lo que urge es una reforma en profundidad, que se pusieran de acuerdo los partidos políticos para dejar de manosear la justicia y efectivamente hacer una reforma donde, por lo menos como nos dice Europa, la mitad de los jueces, que así ya fue en un principio en la democracia española, fueran elegidos por los jueces. Y luego el control, efectivamente, de la otra mitad podría venir del Parlamento. Pero la situación que tenemos ahora nos aboca a elegir en el órgano de gobierno a jueces y a representantes que sean según el mandato de los propios políticos, y esto es una cosa que tiene
que... Lo que pasa es que la Comisión Europea, el gobierno europeo también ha reaccionado por varios estímulos. Primero, oye, sí. Casado trasladó al comisario de Justicia Europeo su rechazo en octubre. Se ha estado dando desde determinados medios, no desde todos, claro, había alguno que aplaudía con las orejas, denunciando esta maniobra. Y luego los jueces, menos jueces para la demagogia, que ahora está callados como puertas, porque claro, también aplaudían con las orejas, decía, bueno, qué bien, vamos a controlar nosotros, el Poder Judicial va a ser ya para nosotros, para siempre. Sin todas estas cosas, a lo mejor la Unión Europea no hubiera reaccionado tan contundentemente, y este se acaba el plan para adelante.
Esta última, Herrera, esta última, los jueces, es que han sido 2.500 jueces los que han elevado un escrito a la Comisión Europea advirtiendo de la situación. Y es una cantidad que no habíamos visto jamás. Y además, pero yo creo que le ha cogido al gobierno completamente desprevenido. O sea, 2.500 jueces.
Estamos, Gloria, ante el gobierno más abrasivo en cuanto al ejercicio del poder y a la ocupación de los resortes del poder en España. Nunca, desde 1977, ha habido un gobierno con tanta desfachatez, insisto, con la paradoja de que es el gobierno con menos apoyo social de la historia reciente. Y sin embargo, no se para en barras a la hora de... Yo recuerdo a Mariano Rajoy con 184 escaños diciendo, es que no tengo el apoyo del PSOE para hacer la reforma electoral, con 184 escaños, y este señor con 120 está, habéis visto todo lo que ha hecho, y en este caso algo tan tan fundamental en una democracia como es el contrapeso de la justicia. Ahora, yo tampoco dejaría la justicia en manos exclusivas de 6.000 personas que son los profesionales de la judicatura y de la fiscalía, porque eso tampoco es bueno. Aquí en España ya hemos visto que hay pandillas de jueces y fiscales que se reúnen a cenar y a comer con los policías y preparan casos. Eso no es bueno, eso no es nada bueno. Es decir, los jueces también, es un viejo del debate de la justicia, ¿quién juzga al juez y quién vigila al vigilante? No, los jueces necesitan sus contrapesos también. Yo sí. No le entregaría el poder de la justicia exclusivamente a los jueces.
Lo que pasa es que, Villaito, es una anomalía que un poder, el poder político, pretenda inmiscuirse en el poder judicial.
Hay fórmulas intermedias,
pero además, está claro que hay fórmulas mejores que la que tenemos ahora. Eso claro, es evidente.
Europa no nos dice que dejemos en manos de los profesionales de la judicatura.
Hombre, es que lo que acaba de decir ahora Carlos, los jueces para la demagogia estaban encantados, porque ahora vamos a gobernar nosotros. Ahora vamos a decidir nosotros.
Pero precisamente. Precisamente, Vieito, si son los jueces los que acaban eligiendo a sus representantes, jueces para la democracia, como dice Carlos, que no representan prácticamente a casi nadie en el sector, pues tendrán muy poco margen de maniobra. Es decir, cuantas más posibilidades les des a los propios jueces de elegir a sus representantes, menos cabida tiene Jueces para la Democracia, por ejemplo, porque pinta muy poco en el conjunto del colectivo. Es decir, que tampoco tiene por qué ser eso nocivo. Yo, en realidad, a mí que los jueces sean ellos mismos los que se elijan, no me parece del todo mal, aunque lo que propone precisamente Bruselas, como decía ahora Gloria, es un sistema mixto, claro, que me parece que es lo que había en el origen en España y que tiene y que no tiene por qué estar mal.
No, yo también defiendo el sistema mixto.
Pasando página, la Superliga se deshizo.
A otro revolcón.
Como un azucarillo, fíjate. Sí, yo ayer apostaba que empezaba el 24 de agosto y he perdido mis campos de algodón por el Brexit, porque han sido sensibles los clubes británicos y una vez han ido otros han empezado a disimular, Laporta ha empezado a silbar diciendo, bueno, yo en realidad se lo tenía que preguntar a mis socios, etcétera, etcétera. Es decir, bajando del barco. Y se queda solo, prácticamente solo, Florentino.
Bueno, yo creo que es un primer capítulo. Es decir, a mí me parece que la idea en sí misma no era mala o no es mala. El problema quizás fue de la ejecución o la falta de cálculo al no prever la reacción de un organismo como es la UEFA, que no deja de ser un organismo privado que está también defendiendo sus intereses. Yo creo que el fútbol tiene que evolucionar, pero que al mismo tiempo tiene que mantener esa magia que tiene de la promoción del pequeño, de la aventura y la épica de poder superar desde posiciones más humildes a los más grandes, ¿no? Bueno, oye, paso palabra porque me acabo de dar un pequeño ataque de tos.
Ya te vemos. Mejora. Mira, yo es que no creo que solamente sea la UEFA, porque la UEFA realmente ha sido la más contundente, pero fue la Comisión Europea también con muchísima contundencia y fueron los primeros ministros. O sea, yo creo que la intervención de Boris Johnson, que fue en la misma tarde en que se conoció la noticia, y de una manera muy tajante, yo creo que esto es lo que precisamente ha desmontado la operación desde los clubes británicos. A mí no me gustaba la idea, ya he de decirlo, me parecía hacer un club de ricos para jugar solamente entre los ricos, porque es que nos desgasta muchísimo llegar a una final habiendo perdido el tiempo con los pequeños. Este planteamiento, si nos ponemos así, pues claro, 27 países en Europa y teniendo que decidir escuchando a todos, pues vamos a volver al origen y dentro de los 27 pues vamos a hacer un club solamente de los 6 más grandes y aquí lo cocemos todo. Yo creo que es una barbaridad en sí mismo, sobre todo cuando lo que se descubrió eran intereses económicos, es que justamente los acuerdos que se hacen son con los magnates y los fondos de inversión, que son los que dominan los clubes con los que se hace el acuerdo. Cuando te enteras que son magnates ricos árabes o rusos los que dominan esto, pues sabes que hay negocio detrás. Yo también entiendo que tenga que haber negocio detrás, además Florentino no lo ha negado. Él dijo que es que no se podía sobrevivir, que los grandes equipos no podían sobrevivir con campeonatos de esta manera. Pero bueno, arréglese la manera de llegar a las finales. Sucede en el tenis, sucede en los mundiales, hay cabezas de lista donde, bueno, pues al final no tienes que jugar todas las rondas. Se puede arreglar eso, pero lo que no puedes hacer es segregar de esta manera entre los pobres y los ricos, porque la afición está repartida entre todos. A mí el planteamiento me parecía brutal. Y luego, claro, ¿cómo no van a tener problemas económicos? Si estás haciendo un estadio de fútbol que te vale 1.000 millones, pues
no,
claro,
no,
pues,
en primer lugar, no vale 1.000 millones.
Bueno, vale 800.
No, 200. No llega a los 300.
El final con los créditos van a ser 800.
No llega a los 300. Y por otro lado, hay que decir, Gloria,
pero además es que
ese no es el problema del Real Madrid.
Hombre, el problema es que haces fichajes de 100, que estás haciendo un estadio que te va a costar 800, que bueno, tú dices que 300, ese es el crédito que se ha pedido, pero al final llegarán a esto. Y sobre todo que con la pandemia no ha tenido los réditos en este año que pensaba haber recaudado. Yo creo que el gasto es tan estratosférico que es insostenible. Efectivamente, tienen que buscar otra solución y tienen que ir a vías como la que ha sucedido. Pero yo lo que creo es que esta sociedad tiene que medir las cosas. Es decir, no podemos hacer fichajes de jugador de fútbol, que creo que ya no es el modelo. Afortunadamente, si algo nos deja bueno la pandemia, es que hemos puesto en valor otro tipo de héroes en esta sociedad. Y yo creo que es inadmisible que se manejen estos dineros en el fútbol y que luego, claro, tengas que hacer soluciones de estas porque no son viables. Es una barbaridad que se paguen estos fichajes, que se hagan estos gastos y que circule el dinero de esta manera como ha circulado hasta ahora en el fútbol.
A mí me gustaría hacer un par de comentarios sobre esto. Vamos a ver, me ha sorprendido mucho el fracaso de Florentino. Es decir, todos creíamos que Florentino Pérez pues era una figura muy respetada y con mucho peso en el fútbol europeo, y esto que ha pasado en 48 horas demuestra que en realidad su poder ahora mismo es bastante limitado, o al menos su capacidad de influencia, ¿no? Esto me ha sorprendido muchísimo. Me parece una derrota muy dolorosa para Florentino, que no está acostumbrado a ser derrotado. Segundo, me sorprende también enormemente la enorme capacidad que tienen o que han tenido los gobiernos europeos para frustrar esta operación, que en teoría era de clubes que eran privados. Es decir, yo también creo que aquí hay una injerencia un poco rara. Porque a mí no me gusta demasiado esto de que sean los políticos los que al final les digan a las empresas cómo tienen que hacer las cosas. Y en tercer lugar, sí que me gustaría señalar esto que decía Gloria, de que el argumento que están utilizando los grandes de que el fútbol no es viable. Vamos a ver, ¿cómo que el fútbol no es viable? ¿Cómo que el fútbol no va a desaparecer? Pero si el fútbol es una industria que genera millones de euros en todo el mundo, si el fútbol es el deporte más seguido del planeta, ¿cómo me van a decir ustedes que no hay otra alternativa que montar la Superliga? Hombre, si el fútbol no tiene viabilidad, no tiene viabilidad ningún negocio. Es decir, yo creo que aquí lo que hay que pedirles efectivamente es que gestionen mejor sus clubes y sus empresas. Claro que hay soluciones. No todo tiene que ser o la Superliga o fracasamos y eliminamos el deporte. Yo creo que eso es un debate demasiado maximalista, ¿no?
Sí. Yo creo, además, no. Fíjate, que no han sido los políticos en este caso quienes han corregido. Ha sido la propia opinión pública. O sea, al final te quiero decir que es que se ha evidenciado tanto lo que había detrás. La marcha atrás ha sido esa. O sea,
yo creo que es un primer capítulo y que esto va a tener.
Sí, claro.
Yo creo que va a existir la Superliga. Lo que pasa es que probablemente la UEFA y la FIFA tendrán que tener un protagonismo en ella. Pero vamos, a mí me parece que es algo imparable. No creo que sea un fracaso tan estrepitoso como decís de Florentino. Simplemente se midieron probablemente mal las reacciones de algunos, pero yo estoy convencido que el fútbol va a evolucionar. Estamos ante un fenómeno muy global. Curiosamente, las dos marcas más globales del fútbol mundial están en España, que son el Real Madrid y el Barça. El Real Madrid tiene más seguidores en redes sociales que los grandes clubs de la NBA norteamericana, y el espejo en el que se quieren mirar es en el deporte norteamericano, que además generará mucha riqueza, no solo generar riqueza para los clubes, sino, por ejemplo, para Madrid Capital y para Barcelona. Era una bendición la Superliga desde el punto de vista económico, del turismo, etcétera, etcétera.
Pero fíjate
Termino. Yo estoy convencido que habrá Superliga. Ahora, que probablemente habrá que matizar el proyecto, etcétera, etcétera. Pero, y que eso además no necesariamente tiene que ser una especie de castración de lo que puede ser las categorías inferiores. Habrá que saber, porque claro, la UEFA y la FIFA no están para dar lecciones de nada, querida Gloria, porque el Mundial de Qatar está bajo sospecha.
No, no, yo no estoy diciendo, yo no he hablado de UEFA ni de FIFA, yo he hablado de Comisión Europea y de los...
como el Paris Saint Germain o con el Manchester City, que en realidad son propiedad de estados árabes, como es el caso del PSG de París, es de Qatar, y sí, el Manchester City también es de otro país árabe.
Abu Dhabi.
Es mucho más noble lo que estaba planteando Florentino.
Bueno, el de la campaña, ¿esperáis algo del debate de esta noche, los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid? ¿Álvaro lo va a ver?
Sí, sí, yo intentaré verlo. Obviamente porque creo que va a ser muy interesante, sobre todo para ver un poco qué hace Gabilondo, ¿no? Porque yo creo que aquí es la clave. Gabilondo está en un papel muy incómodo, cada vez peor en las encuestas, no se le ve fuerza suficiente para constituirse en alternativa a Ayuso, y yo creo que es la última oportunidad que le queda para recuperar algo de terreno.
Yo también lo voy a ver, sí. La verdad es que me interesa muchísimo, y sobre todo el planteamiento que imaginamos de todos contra una, que será Ayuso, pues bueno, ver cómo se desenvuelve eso, ¿no? Yo creo que además es un debate relevante en el que si Ayuso no comete ningún error, saldrá ya disparada en lo que queda de campaña. O sea, está teniendo una campaña muy exitosa. Yo creo que ha habido campañas donde han influido enormemente en el resultado electoral y esta podríamos decir que es una de ellas. Ayuso, que hace unos meses era una mujer desconocida, se nos ha revelado con un liderazgo fuerte, potente y sobre todo con una manera de hacer que no se había visto en
ha aprendido,
la derecha
yo creo
hasta
que dialécticamente además ha crecido.
Ha aprendido sí. Y además está muy bien rodeada. Tiene ahí una persona, Miguel Ángel Rodríguez, que es el hombre que acompañó Aznar hasta la Moncloa y que tiene una campaña perfectamente planificada y ella está representando un papel clarísimo que pues, por un lado sí, decía Serrer.
Para ir terminando.
Sí, te decía que por un lado está acusando al gobierno y directamente al presidente del gobierno, pero por otro lado está proponiendo y con esa doble vía de actuación pues está siendo contundente. O sea, es una campaña decisiva como no habíamos visto.
¿Y esto cree que va a ser un todos contra una o no?
Sí, yo creo que sí. Incluso tengo mis dudas de que la señora Monasterio se ponga a favor de Ayuso porque quiere robarle votos a Ayuso para tener más relevancia en la Asamblea de Madrid. En todo caso, a mí me parece que los debates deberían ser obligatorios en democracia y en la campaña electoral. El campo semático de la palabra debate es muy positivo, es un contraste de ideas, es una confrontación civilizada de lo que cada uno plantea y a mí me parece fundamental. Yo lo voy a ver, pero aparte de eso, creo que Isabel Díaz Ayuso lo que tiene es que ir muy relajada porque le van a pegar por todos lados. Pero es cierto que ha crecido, estoy de acuerdo con vosotros, pero ha sido una apuesta muy personal de Pablo Casado que le ha pegado una gran renovación al partido. Es curioso porque desde algunos siempre se le achacan Almeida y Díaz Ayuso, son dos apuestas personales de un partido que ha renovado, que ha sabido regenerarse por dentro, que es el caso del Partido Popular. En eso hay que elogiarse.
Y 57... Berti, ¿qué nos cuenta?
Ay, pues nos cuenta que cómo cambian las cosas, cómo cambia la vida. Y en este año último ni te cuento. Antes, por ejemplo, te llegaba el seguro del coche, lo pagabas de una vez y todo perfecto. Pero ahora todo es diferente, no puedes pagar tanto ni de golpe. Tranquilo, en Berti siguen a tu lado. Te ofrecen además un 40% de descuento en el seguro del coche y te permiten fraccionar el pago como quieras, incluso mensualmente. Lo importante es estar seguro, ¿verdad? Pues con Berti lo tienes todo, porque sin salir de casa puedes dar un parte, contratar. Si necesitas ayuda, no lo dudes, entra en berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 810 en el primer sorteo, el 495 en el segundo y el 773 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.